Esta tarde, en este espacio de sostenibilidad del programa, queremos asomarnos a las empresas y acercarnos a la raíz de por qué las compañías deben incorporarla, deben abrir los brazos y abrazar los criterios ESG. ¿Facilita el éxito financiero de las compañías? Lo queremos abordar de la mano de Javier Fernández, director general de la Fundación COPADE, que es una fundación que tiene por objetivo impulsar y desarrollar el comercio justo, el consumo responsable y la preservación del medio ambiente a través de alianzas público-privadas. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Encantado de estar aquí.
Bueno, hay una parte de la sociedad en Europa bastante, digamos, cabreada con cómo el ritmo de implementación de objetivos sostenibles les está ahogando. Y hay una parte de ese enfado que se está canalizando, no evidentemente por esta sola causa, pero está entre ellas, hacia opciones políticas descreídas de estos compromisos sostenibles que poco a poco van ganando terreno en el viejo continente. ¿Qué es lo que se está haciendo mal?
Pues mira, yo creo que lo que se hace mal es diseñar políticas desde la superficie, o quizás, mejor dicho, desde la altura de los problemas, ¿no? Efectivamente, yo creo que nadie duda de que hay problemas ambientales, problemas sociales y problemas económicos, pero sí que es verdad que cuando no bajas y tienes en cuenta toda la cadena, desde la parte superior hasta la parte inferior, es posible que sin querer estemos pisando el callo a los más pequeñitos y a los más vulnerables. Por eso yo creo que muchas veces vemos esos descreídos de las políticas públicas porque no se les tiene muy en cuenta a los más pequeñitos, que suelen ser los más vulnerables, ¿no? Yo creo que viene de ahí un poco todo ese posible descontento.
Bueno, esto aquí en Europa, porque en Estados Unidos es una realidad muy palpable de una parte de la sociedad, y se ve incluso en forma de leyes, ¿no?, en determinados estados, que existe un paso, digamos, atrás en materia sostenible.
Correcto. Pero porque aquí medimos siempre todo de, bueno, Norteamérica, de hecho, es un país bastante típico, donde todo lo que no sea económicamente rentable en el corto plazo, parece que es lo único que realmente puede primar. Pero, claro, cuando tú hablas de procesos que duran 50 años, 100 años, 150, y ahí tienes que tener sí o sí una visión a corto, medio, largo plazo, claro, cuando tú mides la rentabilidad inmediata, es posible que los cambios que tienes que dar hoy para que nuestro planeta sea más sostenible dentro de 50 o de 100 años no sean rentables hoy, pero sí que lo son para las generaciones futuras. Entonces yo creo que faltan políticas menos cortoplacistas y más largoplacistas, no en esto solo, harían falta en más cosas, pero esto es determinante que sí que sea así, ¿no?
¿Cómo conjugar la urgencia de los desafíos medioambientales que están ahí con esa contestación social que es una realidad en algunos lugares, cuestionando pues las políticas ESG?
Pues yo creo que vemos ya desde hace tiempo tantísimos cambios a nivel climático, ¿no? Hay gente que todavía duda de si los cambios son provocados por la propia naturaleza o si son provocados por el hombre, pero lo que está claro es que son cambios que cada vez van mucho más rápidos, ¿no? Si cuantificamos lo que nos está costando hoy todos esos desastres naturales y sociales, posiblemente nos demos cuenta que conviene invertir más en el corto plazo, invertir económicamente para que en el medio largo plazo, económicamente también, las cosas vayan de una forma mucho más fluida y mucho más rentables para el planeta, para la sociedad, para las personas y para las empresas, ¿no? Entonces, es como si yo tengo una sociedad y solo miro lo que está pasando hoy. Si yo no soy capaz de levantar la mirada para ver qué es lo que puede pasar en el medio plazo y en el largo plazo, mi empresa posiblemente fracasará. ¿Qué es lo que puede pasar con las políticas ambientales y sociales si no nos damos cuenta que cualquier cambio que se da hoy tiene unas repercusiones futuras, ¿no? Claro, y cuando mires todo económicamente por el corto plazo, es posible que el egoísmo económico no deje ver esa visión global al medio largo plazo, que es la que es realmente rentable para toda la sociedad.
Al principio poníamos el foco empresarial, nos planteábamos si facilita el tema de la sostenibilidad el éxito financiero de las compañías. ¿En qué medida creen o defienden ustedes que la responsabilidad social y ambiental impulsan eso, el éxito de las empresas?
Pues mira, yo puedo contar eso porque la Fundación COPADE tiene empresas participadas, ¿no? Y sí que puedo contarte que el negocio que tienen las empresas participadas en cuanto a producto y servicio sostenible crece todos los años. Entre otras cosas porque hay menos competencia. Tú cuando eres responsable al 100% y puedes documentarlo, efectivamente tienes menos competencia hoy, ojalá dentro de 10 años esté todo el mundo en esa franja superior, pero tienes menos competencia. Y es cierto que cuando tienes menos competencia tienes más oportunidades, pero no solo eso, sino que los bancos hoy están poniendo criterios sobre la mesa de ver si te dan préstamos a unos tipos u otros tipos, dependiendo de cuáles son tus impactos ambientales y sociales, ¿no? Entonces, demostrar al banco también hoy para que la fluidez de cash la tengas en el tiempo y sostenida y a unos precios razonables, yo creo que hoy cobra mucha más fuerza. Entonces, quizás el mensaje tiene que ver con lo financiero y tiene que ver con las oportunidades reales de mercado que se presentan en un sitio donde el nicho es fuerte y hay menos competencia hoy.
Además de estos argumentos que nos ha citado, ¿qué más razones, por qué más cosas una empresa, una pyme, España es un país de pymes, debería elaborar una estrategia clara en materia de sostenibilidad e incorporar criterios ESG?
Bueno, yo creo que lo que está claro, efectivamente, España es un país de pymes, creo que es el 98%, o sea que hablas de un porcentaje muy alto, ¿no? Y lo que sí que es verdad es que si lográsemos involucrar a los pequeños favoreciendo políticas que les permitan incorporar criterios ambientales y o sociales, si somos capaces de favorecer que esos criterios primen más sobre el meramente económico del precio más barato, tanto en servicios como en productos, yo creo que lo que hacemos es incrementar la competitividad, ¿no? Pero todavía estamos en la sociedad hoy del precio más barato y del servicio más barato, ¿no? Entonces yo creo que hacen falta políticas públicas y también políticas empresariales donde ya no sea opcional, igual que nadie se plantea si es lógico o no tener a alguien dado de alta, nadie se plantea si las horas extras las tienes que pagar, debería ser un planteamiento oficial el que tienes que dar pasos ambientales y o sociales, porque posiblemente, insisto, el nicho que tú puedes conseguir posteriormente sea mucho más amplio de lo que haces hoy, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que faltan políticas de incorporación para que la pyme entre decididamente en este sector, ¿no?
¿Cuánto debería invertir una empresa en sostenibilidad para comenzar a trazar su estrategia en esta materia?
Pues mira, esto nosotros de hecho implementamos una herramienta que se llama la huella ESG, que desde 500 euros solamente, desde 500 euros tienes un diagnóstico. Que si ya si eres mucho más fuerte, mucho más potente, pues hay que ver cuál es toda la cadena de suministro y la posterior, ¿no? Pero no es caro. O sea, de lo que se trata simplemente es de cambiar conductas que no son sostenibles a conductas que son un poco más sostenibles. Esto es como cuando presumimos de que me he comprado una camiseta por un euro, ¿no? O cuando presumes de que te has comprado una camiseta por 10, pero toda la trazabilidad de la de 10 es sostenible, ¿no? Entonces, en realidad no estás contando que te cueste 10 veces más, sino que hay veces que es fácil empezar a tener en cuenta cuál es tu impacto como sociedad y como empresa en cada una de las cosas que haces, ¿no? Y realmente no creo que sea invertir en un personal que te vaya dando con un coste alto, que te vaya dando cuáles son las reglas, sino que tú puedes cambiar toda la cadena tuya de suministro poco a poco a procesos que sean más sostenibles en empresas o en clientes que te demuestren realmente que están trabajando por la sostenibilidad. Pero yo, sinceramente, desde hace tiempo no creo que sea un proceso que ninguna pyme pueda desechar porque sea caro. No lo es.
¿Por qué decidió poner en marcha una fundación como COPADE?
Pues mira, yo hace 26 años, porque ya tenemos 26, tenía mi empresa privada y la verdad es que me cansé un poco de estar en el sector de la competencia simplemente por el precio. Y dije, tiene que haber algo más. O sea, que decir, hace falta crear algunas políticas empresariales donde, aparte de un precio justo, tengamos unas condiciones ambientales y sociales dignas para toda la cadena, ¿no? Y que con ese ejemplo seamos capaces de transmitir a los consumidores o las que nos compran nuestros servicios y o productos que hay otra forma de consumir y hay otra forma de transformar todo el planeta, ¿no? Entonces, este fue el chip personal que yo tuve de pasar de la competencia económica a la competencia ambiental, social y económica. Es decir, con estas tres bases que yo creo que son fundamentales para que la sociedad y para que el planeta pueda subsistir. Entonces viene de algo personal, no solamente mío, sino también pues de un grupo de personas que iniciamos hace muchísimo tiempo ya esta fundación.
Javier Fernández, director general de la Fundación COPADE, ha sido un placer que haya conversado con nosotros en este espacio de sostenibilidad del programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.